Vamos a tomar contacto con la diputada Eve Casado, quien está del otro lado de la línea, para hablar de un proyecto que ha presentado para la extensión del horario en comercios. Muy buenos días, diputada. Sebastián Abela la saluda.
Hola, ¿cómo te va, Sebastián? Buenos días.
Bien, muy bien. Diputada, bueno, con el inicio de la pandemia se terminó la discusión si Mendoza debía tener horario corrido o no, y finalmente hay horario corrido. Ahora, su proyecto busca también establecerlo por ley. ¿Cuáles son los alcances del mismo? Explíquenos un poco acerca del proyecto.
Sí, hay muchos comercios de cercanía que están teniendo problemas con el horario actual. El grueso de su venta habitualmente se producía a última hora, después de las 19, que es la hora que justamente deben cerrar actualmente. Entonces, frente al pedido de todos esos comerciantes, es que decidí presentar ese proyecto donde se extienda el horario actual de atención, sea más amplio, y que los mismos comerciantes sean los que decidan en qué horario les es más rentable abrir sus comercios, porque conocen la idiosincrasia de su lugar y de sus clientes, y por ahí a la mayoría les conviene más hacer horario cortado y atender más tarde a última hora, por ejemplo.
O sea, para que entendamos bien, no busca usted establecer lo que sería el horario corrido, sino que establecer un horario extendido y que de esa forma se pueda ir acomodando.
Que sea optativo, si quieren hacer horario cortado, si quieren hacer horario corrido, la cantidad de horas que quieran atender según la idiosincrasia de su lugar y de sus clientes también, obviamente.
Diputada, y lo ha tratado con, tiene que ver con las Centro de Empleados de Comercio y demás cámaras que nuclean a trabajadores y a comercios.
Inclusive está consensuado. Uno de los firmantes del proyecto es el diputado Videla Sanz, que es parte del Centro de Empleo de Comercios.
Bien, diputada, entendiendo que, bueno, ¿cuándo se podría llegar a tratar? Son una gran cantidad de trabajadores los que se verían alcanzados por esta medida. ¿Cuándo ustedes creen que se podría tratar en la Cámara?
Este es un proyecto de declaración que ya fue aprobado por la Cámara este Bien. Miércoles. Ahora el Ejecutivo es el que debe determinar si lo implementa o no.
Bien, diputada, la voy a cambiar de tema y la voy a llevar a un poco a lo que estamos padeciendo todos, que tiene que ver. Usted, aparte de su actual condición de diputada y titular de la Comisión de Salud, es inmunóloga, ¿verdad?
Exactamente.
Así bien, es. Usted tiene una visión que es un que va un poco a decir que tiene que ver con extendiendo el miedo y el terror a una enfermedad como es el coronavirus. Explíquenos un poco su postura desde un ámbito más vinculado a la ciencia y a la medicina.
Sí, en un principio las cifras o las imágenes que veíamos de Europa eran imágenes aterradoras por la rapidez con que se había propagado y la saturación de los sistemas de salud que había ocurrido y la gran cantidad de muertes a la vez que ocurrieron. A medida que pasó el tiempo, fuimos aprendiendo sobre el virus, fuimos aprendiendo cómo cuidarnos, fuimos aprendiendo cuáles eran los tratamientos más adecuados, quiénes eran los grupos de riesgo, y con ese conocimiento es que hoy en día el virus tiene una letalidad del 2% en nuestro país, lo que significa que es una letalidad baja, y que sabemos quiénes son los grupos de riesgo y quiénes son los que más se tienen que cuidar, y también sabemos cada uno de nosotros cómo nos tenemos que cuidar para no contagiarnos. Desde este punto, parada en este lugar, es que puedo decir que la letalidad del virus no es tan alta, que el virus va a seguir circulando por el mundo, por el resto de la eternidad, porque ya está, y que no podemos supeditar nuestra normalidad a un virus cuando hay muchos otros virus que tienen por ahí mayor letalidad que este, ¿sí?
¿Y usted por qué cree que se produce esta alarma? ¿Por el desconocimiento del virus o porque hay un error en la interpretación de la de las cifras a nivel mundial y también a nivel local.
Creo que una imagen es la que teníamos del principio y creo que también se han ido relajando las medidas a medida que se ha ido conociendo más sobre el virus y en particular en nuestro país creo que también se lo manejó políticamente para tener cierta manejo de la sociedad dado por las encuestas y no por la ciencia.
¿Y cuál cree usted que tendría que haber sido ese manejo, un manejo más cercano a lo que sucede en países como Brasil o Chile?
No, como Uruguay, como Nueva Zelanda, como Israel, como Suecia, como otros lugares donde ha sido exitosa la cuarentena, donde la cuarentena no ha durado, no es la más larga del mundo ni la más larga de la humanidad, ¿sí? De la historia de la humanidad como ocurre con esta cuarentena. La cuarentena debía ser al principio para preparar el sistema de salud. Esa era la premisa que teníamos al principio, ¿sí? Luego, ir abriéndola de tal forma que con los testeos y con los diagnósticos certeros uno pudiera ir haciendo una cuarentena inteligente donde donde aparecían brotes se hacía cuarentena, donde no aparecían brotes se seguía con la vida normal y con los cuidados sanitarios que ya conocemos y con los protocolos sanitarios que ya conocemos, ¿sí? Entonces, una cuarentena de más de 130 días es una barbaridad a nivel mundial y a nivel historia mundial. O sea, ni en el siglo XV se ha hecho una cuarentena de esta longitud.
Como inmunóloga, se lo pregunto, doctora, ¿qué es lo que diferencia al coronavirus, por ejemplo, de la gripe o de la gripe A o de otras enfermedades también respiratorias?
Que es un virus nuevo en circulación y que en nuestro organismo aún no tenía, había tenido encuentro previo con él, entonces el primer encuentro con un virus habitualmente genera una infección más fuerte.
¿Y cuál cree usted, cómo ve la situación en la provincia de Mendoza, el trabajo que está llevando? Usted dice, hemos aprendido, pero en lo que va del mes de julio, el aumento de casos se ha sido sostenido y en el día de ayer registraron 111.
A ver, los casos van a seguir ocurriendo, o sea, es como decir que no nos vamos a resfriar o que no nos va a dar angina o que no nos vamos a engripar nunca más. O sea, eso es una barbaridad desde el punto de vista médico, decir que no nos vamos a enfermar de algo. La premisa inicial era aplanar la curva de contagios, o sea, nunca se dijo que no nos íbamos a contagiar. Que después se haya tergiversado la información, otra cosa que nada que ver. Pero los contagios van a ocurrir porque el virus está circulando a nivel mundial, ¿sí? Entonces los contagios van a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es cuidar a las personas que pueden tener consecuencias graves por los contagios. Pero los contagios van a ocurrir. O sea, decir que no van a haber contagios es una barbaridad.
Y uno ve también el aumento en el sector de la salud. Uno entiende que pueden haber camas disponibles, pero si esas camas empiezan a ser ocupadas por personal de la salud, como lamentablemente ocurre en el hospital, y lo vemos ahora en fotos en el hospital central, que hay una enfermera internada en terapia intensiva, trabajadores de ese hospital, y la gran repercusión que tuvo el virus dentro del hospital Lago Maggiore. ¿Usted cree que se estaba preparado el sistema para contenerlo o que estos 130 días sirvieron para prepararlo?
Yo creo que al haber hecho una cuarentena tan extensa, la gente, al ver que no aparecía el virus, bajó el nivel de alerta y también hizo que el personal de salud no tomara las precauciones necesarias de cuidado que debía tener. El personal de salud, todos los que somos parte de la salud, nos capacitamos en marzo de cómo teníamos que protegernos, de cómo teníamos que usar los EPP, de cómo teníamos que utilizar el material de protección. Entonces creo que frente a la situación donde algo estamos tanto tiempo esperándolo y no aparece, creo que se relajaron las normas de seguridad y ahí es donde aparecieron los contagios.
¿Y cómo, dado su conocimiento y también su experticia en inmunología, cómo debería de continuar y cómo se debería de trabajar para evitar esto, más allá de los cuidados que ya hemos internalizado hace, como usted bien lo dice, 133 días que estamos en cuarentena? ¿Cuál debería ser ahora, y si ha tenido contacto con la ministra de Salud y el equipo, porque usted también es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cómo se debería de trabajar en la provincia, o cómo ve usted el trabajo que se realiza aquí en la provincia?
Yo creo que están trabajando muy bien, los hospitales están equipados con el material de protección, se están haciendo los testeos, se están haciendo el trabajo que se requiere. Creo que también no se deben internar a pacientes que no sean sintomáticos, que no tengan sintomatología importante. Esos pacientes deben ser aislados en sus domicilios o en un hotel o en los lugares que disponga el ministerio, porque si no están ocupando lugar que puede ser utilizado para la atención de otro enfermo.
Bien, y ahora en el ámbito de la Comisión de Salud, ¿cómo ven ustedes si está esta comisión que se creó para el control y seguimiento de la pandemia? ¿Si se debería de reunir más seguido, o porque ha habido una sola reunión? No sé si tienen pautado alguna reunión más de esta comisión bicameral.
Es una reunión, es una que lo que hace esa comisión es el seguimiento de principalmente de los gastos y que se han realizado con el coronavirus. Yo no soy parte de la misma, hay representantes de las comisiones de Hacienda y de Legislación. Yo no soy parte de esa comisión de seguimiento, así que no sabría decirle cuándo se reúnen o qué días se están reuniendo.
Bien, y por último, y agradeciéndole también, brindándonos su conocimiento en torno a la enfermedad, cuando se habla de teoría del rebaño, que fue aplicado, por ejemplo, por Boris Johnson y terminó contagiado y tuvo que aplicar la cuarentena, la teoría del rebaño, ¿cuándo comienza a funcionar? ¿Cuando se aplican las vacunas? ¿Esto es así?
Naturalmente se produce cuando hay más del 60% de la población contagiada. Y si no, lo que se hace con las vacunas es justamente tener más de ese porcentaje de pacientes vacunados, que lo que hace es simular una infección, ¿sí?
Sí.
La vacuna lo que hace es simular la infección y generar anticuerpos en la persona.
Bien. Diputada, le agradezco mucho este contacto con la radio pública, el conocimiento aportado y, bueno, una visión diferente de lo que hemos venido escuchando, y escucharlo también de una inmunóloga, ya que además es diputada provincial. Le agradezco este contacto con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, era la diputada Eve Casado con, bueno, este proyecto que ya tuvo de declaración para que se extienda el horario en los comercios, y su análisis como inmunóloga de lo que tiene que ver con la cuarentena y lo que ella considera que es la cuarentena más larga y extensa del mundo, de 133 días, y que ha servido solamente para que nos relajemos y de esa forma contagiarnos.